Hablamos con Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a conversar sobre temas americanos, pero nos hablas desde Jerusalén.
Sí, sí, estoy en Jerusalén. Justamente ahora son las vacaciones de Pascua y entonces hemos venido 2 semanas a Israel. Y bueno, acabamos de llegar, así que ya te imaginas con jet lag y todo, pero estamos pues con la familia, con los amigos. Y ahora mismo pues os hablo desde Jerusalén.
Una de tus ciudades, Carla.
Sí, una de mis ciudades favoritas y además estamos en nuestro barrio y en casa de amigos. Parece que no haya pasado el tiempo, pero bueno, ahora todo el mundo está en otra etapa con bebés. O sea, se nota que sí que para los que se han quedado también han pasado los años.
Bueno, nosotras vamos a seguir hablándoles de la actualidad judía, cultural y social en Estados Unidos, gracias a ti. ¿Y con qué tema quieres empezar?
Pues empezamos con un documental de Netflix, porque, bueno, para los que no lo conozcan, pues yo creo, bueno, ha llegado a España, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y ese documental y el documental del que nos vas a hablar también.
Ah, también, pues perfecto. Pues sí, pues bueno, Netflix es una plataforma de películas y series y documentales que, pues depende del país, ofrecen diferente programación, ¿no? Y se puede ver sin anuncios, desde el ordenador, desde la televisión, donde se quiera, o sea, es súper cómodo. Y bueno, tienen además cosas para públicos muy diferentes, ¿no? Y también cine independiente, documentales, un poco de todo, además de cine más comercial. Y pues os hablo de un documental que además lo ha creado Netflix. O sea, ellos han creado varios documentales y este lo han hecho ellos.
Es producción propia.
Producción propia, exacto. Y se titula One of Us, que en español, ¿sabéis cómo lo han traducido?
¿Cómo? ¿Uno de nosotros?
No sé, uno, supongo.
Creo que no lo han traducido, ¿eh? Creo que se ofrece con ese título, sí.
Vale, bueno, pues esto, pero sería como uno de nosotros, ¿no? Uno de nosotros, porque además es una frase que aparece en el documental, que le preguntan a alguien, ¿eres uno de nosotros? Uh-huh. Y dice sí. Pero bueno, básicamente, pues lo que habla el documental se centra en tres personas, ¿no? Que son ex-hasídicos, o sea, ex-ultraortodoxos, ¿no? Pues ultraortodoxos de la rama hasídica en Nueva York. Uh-huh. Entonces, bueno, pues seguimos, lo han grabado durante 3 años y pues son personas que han decidido compartir su experiencia con los demás, ¿no? Y explicar cómo ha sido para ellos salir de la comunidad. Y bueno, es un documento muy intenso en el que conocemos a estos 3 personajes. La primera es Epi, que es una chica de 32 años, más o menos, que ya tiene 7 hijos y que decide dejar la comunidad porque ya no puede más, porque resulta que su marido la maltrata. Y entonces es la única salida que ve, la única salida posible es salir de la comunidad. Y bueno, para eso dice que tiene que romper todas las leyes religiosas para denunciar a su marido, ¿no? Entonces, todos ellos reciben la ayuda de una organización que se llama Footsteps, que ayudan a ex-hasídicos a empezar una nueva vida, ¿no? Porque ellos se encuentran que no tienen las capacidades, o sea, no tienen la formación ni saben, por ejemplo, qué es Internet o no han estudiado matemáticas, o sea, se encuentran en un mundo totalmente nuevo para ellos. Y también pues ayuda, no sé, ayuda logística, ¿no?, que necesitan en los primeros meses. Y entonces pues bueno, vemos a Eti, que está intentando luchar para conservar la relación con sus hijos, porque ella se quiere separar, pero claro, quiere seguir siendo la madre de sus hijos y viviendo con sus hijos y tal, pero se lo pone muy difícil, porque además vemos cómo el marido recibe el apoyo de la comunidad y cómo recibe también ayudas económicas y puede conseguir abogados mucho mejores que los que tiene ella. Y bueno, al final, bueno, no sé si contarlo todo, porque si lo quieren ver, pues
claro,
contamos muchos detalles, sí. Pero bueno, después hay otro personaje que es Ari, que es un chico de 18 años que deja la comunidad porque, bueno, no se cuestiona, ¿no? Se hace muchas preguntas y él tuvo una mala experiencia de pequeño porque en un campamento de verano pues sufrió abusos sexuales. Entonces, por eso se empieza a hacer muchas preguntas y, bueno, por haber tenido una experiencia traumática, ¿no?, también. Y entonces, bueno, esta es la segunda historia. Y la tercera historia sería de Luz Bert, que es un chico también de unos 30 y pico años, que desde el principio él se también, ¿no?, se cuestionaba y dice que ya de joven se iba en coche a mirar películas, porque claro, ellos no pueden mirar películas, ¿no?, ni pueden ir a las bibliotecas públicas, ni no sé eso. Entonces él dice que ya desde muy joven se escondía en el coche por la noche para mirar películas, y un poco toda su relación con el mundo exterior ha sido a través del cine. Además de que hablamos de tres personas que viven en Nueva York, ¿no?, y que aún y que viven en Nueva York, que es como el centro del mundo, pues han estado en una comunidad así muy cerrada, ¿no? Y entonces, bueno, este chico que miraba películas desde el coche, entonces así es como conoció al mundo exterior. Y entonces, pero bueno, igualmente se casó, tuvo dos hijos y tal. Y durante un año se ve que estuvo un poco teniendo una doble vida, ¿no? Una vida con su familia y también una vida en el exterior, y su mujer lo sabía y le dejó como un año de margen, y después ya vio que eso no era una fase y fue cuando lo denunció a la comunidad. Se lo dijo a su padre y ahí empezó, y él tuvo que irse.
Ya. Oye, Carla, seguro que muchos de nuestros oyentes se están preguntando si el documental ofrece la oportunidad a los Hasidim de contar su versión o si aparecen opiniones de la comunidad en contraposición con lo que nos cuentan los protagonistas, o está centrado únicamente en estas tres personas que deciden cambiar de vida.
Está centrado en su experiencia, pero si aparece una persona de la comunidad que es la que habla con el chico, que es como un rabino que también a la vez hace un poco como de apoyo o de, no sé, psicólogo del chico de 18 años. Y él sí que habla con los productores y él pues explica desde dentro, ¿no?, un poco el dolor que siente de ver a este chico de 18 años que ha tenido una mala experiencia en la comunidad, que esta experiencia no se ha sabido gestionar bien, y que a partir de esto pues él se va, ¿no?, y ve cómo sufren los padres, cómo sufre él, porque el niño, el chico también está sufriendo, ¿no?
Claro.
Y además todos ellos siguen buscando otras formas de judaísmo, ¿no? O sea, siguen, se ve como hay una cena de ex hasídicos que hacen una cena de Shabbat juntos, o cómo van a otro tipo de sinagogas, o este mismo niño que dice, yo es que no sé, o sea, va a una iglesia cristiana, pero dice, lo quería ver lo que era, ¿no? Quería experimentar, pero no sé lo que quiero. O sea, de hecho, tampoco es que tampoco es que lo quieran dejar, pero un poco se ven como que si quieren cambiar, no hay manera de volver atrás. O sea, por ejemplo, la chica con los 7 hijos ve cómo su mejor amiga le traiciona y cuenta todos sus secretos. O el chico, el tercer chico de 3 años, ve cómo sus propios padres le dejan de hablar. De hecho, el único que sigue teniendo apoyo de la comunidad poco es el chico de 18 años.
Bueno,
los demás, sí.
Un documental interesantísimo. Gracias por la recomendación. Lo veremos seguro. Hacemos una pausa y volvemos con el descubrimiento. ¿A dónde nos lleva el descubrimiento de hoy?
Pues os hablo de una cafetería que se llama Tate. Y que el primer local que abrieron estuvo en Brookline, que ya sabéis que es el barrio de Boston donde yo vivo y que además es el barrio judío.
Sí.
Y se ve que la dueña es una israelí, que ella cuando llegó a Boston, pues a Brookline, empezó a vender comida en los farmers markets, que ya una vez os hablé de lo que eran los farmers markets, este tipo de mercados, una vez a la semana, en un barrio, y son muy populares, ¿no? Y además de poder comprar pues verduras y tal directamente del productor al consumidor, también hay gente que vende cosas, pero naturales, ¿no? Tipo, ella supongo que vendía dulces o, no sé, panecillos, porque lo que ha abierto es una cafetería, panadería, donde puedes comprar pan o dulces o lo que quieras, pero también puedes desayunar o comer o cenar allí. Y pues entre los platos que ofrece, también ofrece platos israelíes, como por ejemplo la shakshuka.
¡Qué rico!
Sí, vas a desayunar allí, todo el mundo está tomando shakshuka. Otro tipo de productos israelíes, no sé, como halva o, por ejemplo, café de halva, no sé qué, latte con un toque de halva, cosas así. Y bueno, el local que hay en Brookline es muy bonito, además, porque tiene una zona exterior, o sea, un día soleado, un fin de semana soleado, es lindísimo. Después, además, el fin de semana se ponen a vender flores ahí delante, es como muy... no sé, muy relajante, ¿no? Pero sí que cada uno se tiene que buscar su mesa porque es muy popular y no hay...
Muy bien. Bueno, hacemos otra pausa y volvemos para la segunda parte. ¿La segunda parte de qué trata? ¿De qué has escrito en tu diario sonoro?
Pues la segunda parte os voy a hablar de swing. De clases de swing y baile de swing también en Brookline, que como decimos es el barrio judío de Boston. Y resulta que, como ya, no sé, ya sabes, y quizá ya lo he contado en algunos programas, hasta a mi marido le gusta bastante el swing.
Es un consumado bailarín de swing.
Sí, y yo poco a poco me he ido aficionando también. Y pues nada, en Boston básicamente se puede bailar swing una vez a la semana en Cambridge, y una vez al mes en Brookline. Entonces, en Estados Unidos, no solo en Boston, sino que es muy habitual que ofrecen espacios públicos, como por ejemplo iglesias, sinagogas y locales así, en horas que no están, que no se usan como tales, para eventos como, por ejemplo, clases de swing, bailes de swing. Entonces, en la sinagoga de Brookline, que además yo ya os hablé del aniversario de la sinagoga, uh-huh, en el último programa o hace dos programas, que es una sinagoga muy grande, muy bonita, con mucha historia en Boston, pues resulta que allí una vez al mes hacen clases de swing, baile de swing, que creo que es el sábado por la noche, sí, el sábado por la noche, y también pues hay música en directo.
¡Qué chulo!
Bueno,
pues nos alegramos mucho por Asaf.
Sí, sí, sí. Sí, está muy bien. No, sí, es que también la gente mayor también va a estos eventos. O sea, cualquier evento cultural hay gente de todas las edades. Y también hay gente pues de todos los orígenes, de todas las edades y tal, que va a bailar swing.
Muy bien.
Sí, es interesante, sí.
Bueno, ha sido interesantísimo todo el programa, Carla. Te lo agradecemos muchísimo. Como siempre, no fallas a la cita con Radio Sefarad, estés donde estés. En este caso, en Jerusalén, que nos das mucha envidia. Que lo disfrutéis y hasta el próximo programa.
Muy bien, igualmente.